Psico, integración. Se ha explicado en infinidad de oportunidades que la mente es reactiva, es la que domina los impulsos, así como también se ha explicado que la mente es reactiva, impulsiva, siempre dice la verdad. Nunca miente. Cuando decimos que siempre dice la verdad y nunca miente, por supuesto nos estamos refiriendo en relación a lo que en ese momento sentimos, en el mismo momento en el que la mente reactiva se apodera de nosotros. Al salir de esa reactividad, capaz que cambiamos el punto de vista y entonces es como que nos arrepentimos de lo que hemos dicho. Nos corregimos, no lo pensamos, pero la mente reactiva impulsiva se apodera tantísimo de la persona encarnada que en ese mismo momento es como que ni siquiera tiene tiempo de pensar, de razonar o de urdir una mentira. La mente reactiva siempre es un lastre porque sabemos que tanto el ego como los engramas son frutos de la mente reactiva. ¿Qué sucede con los roles del ego? Los roles del ego nos pueden poseer hasta tal punto que nos pueden dejar ciegos, conceptualmente hablando, y no prestar atención a lo que precisa el otro. El ego no solo es pedante, el ego también es inseguro. Y el ego, como es inseguro, siente celos, siente culpas, transmite culpas, es posesivo. Seguramente en el campo que más condicionan los roles del ego sean una relación de pareja. Sabemos que los roles del ego condicionan siempre en la vida diaria, estés donde estés, pero probablemente es como que condicionan más en una relación de pareja por un simple motivo. La relación de pareja es amor personal al extremo. Y sabemos que el amor personal, a diferencia del amor impersonal, que es 100% puro, el amor personal sabemos que es 50% sentimiento, 50% emoción. Y en la emoción hay ego. Por eso probablemente una relación de pareja sea lo peor, lo más fácil para que el ego se nutra. Porque siempre va a haber ego en una relación de pareja. El caso es hasta qué punto está justificado que haya ego en una relación de pareja. Si bien es lógico que va a haber ego, tampoco podemos permitir que ese ego nos encierre hasta tal punto de que llegue al extremo. Y de esa manera sí podemos tener realmente problemas. Yo creo, y lo he dicho en distintas oportunidades, en distintas consultas, en distintas conferencias, de que el amor personal es con equilibrio realmente fuerte e incluso nos hace volvernos más fuertes, pero con equilibrio. El amor personal extremo puede volver paranoica a una persona, neurótica, psicótica y todas las demás variantes. Porque es como que la persona se vuelve compulsiva. Es como que la persona se vuelve compulsiva. Hay algo muy frecuente que sucede bastante en las relaciones de pareja, ¿Qué es la inseguridad? La inseguridad a ser querido, ese temor a no ser querido por la pareja. Yo siempre he dicho que una relación de pareja solo se puede dar cuando ambas personas son felices por sí mismas y se reúnen, se juntan para compartir dicha felicidad. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Y qué relación tiene con lo primero que he dicho? La felicidad la obtiene cada uno por separado, la obtiene cada uno en el interior. Y eso transmite seguridad, porque la persona que es feliz es segura. La persona que es feliz siempre es segura. No estamos hablando de sobresegura, ¿no? No estamos hablando de un exceso de seguridad, que eso puede ser pedantería y eso ya sería un rol del ego. No, estamos hablando de seguridad, que uno sepa lo que sabe, tenga autoconocimiento y no tenga miedo de avanzar y tirar adelante. La persona insegura es como que titubea ante todo y empieza a cuestionarse cosas. Y la mente reactiva, antes decíamos que es impulsiva, pero la mente reactiva en muchas oportunidades es como que también se aprovecha de la mente analítica para urdir planes o para trazar distintas maneras de conseguir algo a favor. La mente reactiva es un instinto de supervivencia. La mente reactiva sale cuando el individuo se siente amenazado y ve que su supervivencia peligra. ¿Supervivencia de qué tipo? No solo supervivencia física, también supervivencia emocional. Cuando la persona es tan insegura que piensa que no puede obtener nada, sale la mente reactiva aprovechando esa mente analítica para preparar el terreno para conseguir algo a nuestro favor para sentirnos queridos. Entonces empiezan las manipulaciones, entonces empiezan los roles de culpa, entonces empiezan los complots. Y eso es muy negativo, porque si de verdad amamos a la otra persona, no la vamos a intentar manipular. No la vamos a intentar hacer daño, de ninguna de las maneras. Lo que sucede es que el amor personal y el ego es tan posesivo, pero tanto, que en ocasiones olvida el amor que siente por la otra persona porque solo piensa en el amor que uno mismo quiere sentir y el amor que uno mismo siente. Hay gente que se siente tan insegura que piensa, oh, bueno, la otra pareja no me quiere, la pareja no me ama. Bueno, bien, por partes. Porque tampoco quiero decirte que estemos atolondrados y que pensemos ciegamente, oh, bueno, pero la pareja me ama. Si no, no estaría conmigo. Ojo también de pensar eso, porque sería llegar a otro extremo, y capaz que la otra persona nos quiere para sacar algo a su favor, para olvidar a la anterior pareja, para olvidar a un ser querido, para tapar ese agujero que existe ahí en su interior, o para conseguir nuestro dinero. Entonces tampoco seamos tan atolondrados de pensar, bueno, pero la otra pareja me quiere, si no, no estaría a mi lado. Tampoco es eso. Tratemos de ser lógicos y coherentes. ¿Y cómo se puede ser lógicos y coherentes? Cuando uno piensa, analiza conductas y actos de la otra persona. Y ya sé que puede sonar muy frío que uno analice a la otra persona, pero no como faltando el respeto ni a mala fe, sino como para protegernos a nosotros mismos también. Y uno puede estar con la pareja, y yo creo que el amor es a diario, yo creo que la conquista es a diario, yo creo que en toda relación de pareja, la persona debe mostrar cuánto ama a la otra a diario. Lo que sucede es que hay gente con tan poca amplitud de criterio que piensa que solo hay una manera o dos maneras de demostrar los sentimientos, cuando resulta que hay 20 maneras diferentes o 50 maneras diferentes. Cada persona es única, cada persona es un mundo, cada persona es un universo y cada persona tiene su manera de demostrar los sentimientos. Hay gente que he atendido en consulta que ya sea por engramas o por roles del ego, en muchas ocasiones es por engramas incluso de vidas pasadas, tienen están tan condicionados por ellos que les impiden de alguna manera expresar sus sentimientos. Pero eso no quiere decir que no amen a la otra persona con todas las fuerzas. Y capaz que incluso aman más a la otra persona que la otra persona a ella. O sea, no tienen nada que ver una cosa con la otra. Pero son incapaces de mostrar sus sentimientos. Demostrarlos expresándose. Pero yo creo que no todo se demuestra expresándose. Las acciones a diario, cada pequeña acción que la pareja hace por nosotros, hay que analizarlo absolutamente todo para saber si la otra persona de verdad siente por nosotros lo que nosotros sentimos por ella. Las palabras quedan ahí, son palabras, son bonitas, está bien, pero más vale una acción que 1000 palabras. Es por eso que siempre hay que fijarse en las acciones de los demás. A mí, ¿de qué me sirve que la pareja me diga te quiero si después de repente no me coge el teléfono, me falta el respeto cuando me ve, no me toma en cuenta para tomar esa decisión tan importante? Entonces, ¿de qué me sirve que me diga te quiero 20.000 veces al día? Es falso, es hipócrita, no me vale eso. Es por eso que hay que fijarse en las acciones, no en las palabras. Por supuesto que yo siempre he explicado que el halago es como traicionero, ¿no? Del halago no hay que fiarse. Pero que en una relación de pareja siempre he dicho que el halago es necesario, el halago es positivo. Es bonito que te digan cuánto te aman y que tú digas cuánto amas a la otra persona. Pero también está la tolerancia y la comprensión. Hay gente que, por un motivo u otro, le cuesta más expresarse. Yo sé, incluso ponen gramas. Y hay que entender esa limitación de la persona. Entonces, si la amamos tal y como es, no vamos a intentar cambiarla. Vamos a intentar ayudarla para que mejore y aprenda a expresarse, sí, no digo no. Pero no vamos a convertir una no expresión de la otra persona en algo radical para tomar una decisión. Sino que vamos a intentar comprenderla, tolerarla y ayudarla. Y lo conseguiremos o no. Pero lo importante será que la otra persona nos seguirá amando en tanto y en cuanto nos lo demuestre a diario con sus acciones. Es complicado porque hay que analizar muchas cosas. Ya sé que no es fácil. Una cosa es la teoría y otra cosa es luego llevarlo a la práctica. Pero bueno, por algo se empieza. Por algo se empieza. Esa inseguridad que provocan a mucha gente no sentirse seguro y no sentirse querido con la pareja, puede también llevar a ese rastro de posesividad y celos. Porque la mente es reactiva, no es tonta, piensa, también piensa. Y bueno, se da cuenta de que si la persona no le dice te quiero o no se expresa debidamente y de repente está alejada o se ve con otra persona, ya directamente la mente reactiva une, ah, bueno, no me quiere y se va con otra persona. Entonces puede llegar a entrar esa posesividad y esos celos insanos. En una relación de pareja es lógico tener celos, porque en el amor personal se tiene que tener celos, si amas a otra persona vas a tener celos. Pero ¿hasta qué punto los celos están justificados? Los celos tienen que ser siempre controlados. Hay celos que te hacen ver fantasmas donde no los hay. Y ya directamente la otra persona se retrasa 1 minuto de la hora y ya pensamos que está con otra persona que nos ha puesto los cuernos. Y capaz que no es así, sino directamente se retrasó porque del trabajo había mucho tráfico, mucho atasco y tardó en llegar. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Tratemos de ser equilibrados. Es lógico que si amamos a la persona la queramos poseer, pero poseer no a costa de cortarle la libertad. Porque si confiamos en la persona que amamos, directamente no nos va a hacer falta controlarla, no nos va a hacer falta privarle el libre albedrío, porque vamos a saber que es incapaz de hacernos daño o que es incapaz de faltarnos a ese compromiso. ¿Cómo lo hacemos si no confiamos en otra persona porque no nos dice cuánto nos quieren y no nos sentimos queridos? Ahí es donde se complica la cosa, porque una cosa puede llevar a la otra. Como no nos sentimos queridos, no sabemos si la otra persona nos quiere, no podemos confiar en la otra persona plenamente y no podemos saber si se retrasa 1 minuto de la hora, si ha sido por una cosa u otra. Yo digo, bueno, es complicado, pero tiene todo tiene una solución. Primero de todo, la explicación que he dado, para saber si la otra persona nos ama o no nos ama. Segundo de todo, tratar de siempre estar alerta. Y ojo que alerta no es ser paranoico. Alerta es estar simplemente en un estado de protección como para que no nos hagan daño. Y tratar de volver a analizar cada acto. Si la persona se aleja de nosotros, si la persona se ve con otra persona, eso no tiene por qué ser negativo, aunque no nos diga cuánto nos ama. Todo esto iría, por supuesto, en función a las acciones que haya demostrado la persona, porque ya dije que hay que analizar las acciones, no las palabras. Pero no tenemos por qué suprimirle esa libertad. Hay algo muy importante, que es pensar si la otra persona se ve, si la pareja se ve con otra persona y nos falta respeto, es que entonces no nos merece. Entonces automáticamente no tenemos por qué estar con esa persona. Por supuesto, por una ley lógica, tenemos daño de que de, tenemos miedo de que nos hagan daño. Entonces nos protegemos. Nos hacen daño porque tenemos expectativas creadas sobre la persona que amamos. Y es lógico porque eso es amor personal también. Pero hay tanto sobre este tema. La persona que es posesiva puede llegar a ser posesiva al extremo de llegar a cortar el libre albedrío a la otra persona. Yo creo que todo pasa por confianza. La confianza es una base lógica del amor. La confianza es una base lógica del amor. Lo que sucede en ocasiones es que como la otra persona no sabemos si nos ama como nosotros la amamos, es como que ponemos una barrera imaginaria, ¿se entiende? Figurativa, y esa misma barrera hace que no sintamos lo mismo por la otra persona, porque estamos inseguros y no sabemos si la otra persona nos ama tanto. Entonces es como que nosotros dejamos de amarla tanto, entonces es cuando comienza a mermar esa confianza. Confianza es una palabra que muchos la pueden imaginar de otra manera. De otra manera. Para mí la confianza es importante, para mí la confianza es positiva. No, eso no quiere decir que tengas que confiar ciegamente en todos. Por eso dije desde un principio analizar todas las acciones. Yo os recomiendo en esos casos analizar siempre todas las acciones. Es realmente importante que estemos siempre despiertos, que estemos siempre alerta. Y sé que puede ser normal que con la pareja tengamos que estar alerta o despiertos, pero tampoco voy a decir que seamos tan atolondrados de confiar en todo el mundo. No, 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 eso lo dije al comienzo. Eso lo dije al comienzo. Tenemos que aprender a ser equilibrados, analíticos. Y en ocasiones es como que la mente se activa, es muy difícil de controlar, eso lo entiendo perfectamente, pero es un trabajo interno, es un trabajo interno de cada uno. En muchas ocasiones puede tardar años ese trabajo, o incluso distintas vidas. Controlar la mente reactiva, yo siempre dije que es mucho más difícil controlar la mente reactiva que la mente analítica. O sea, es más fácil que la mente reactiva surja por encima de la mente analítica que al revés. Porque la mente analítica tiene muy poquito tiempo y la mente reactiva tiene miles de millones de años. Entonces siempre va a salir primero la mente reactiva antes que la mente analítica. Ahora bien, con el tiempo, con el pasar del tiempo y aprendiendo a ser analíticos, aprendiendo a controlarnos, aprendiendo a estar siempre alerta, podemos llegar a controlar esa mente reactiva como para que no aflore. Hay que estar siempre alerta. Y muchos me dicen, oh, bueno, pero es un infierno estar 24 horas del día alerta. Me desgasta muchísimo. Yo digo no porque te acostumbras como te acostumbras a respirar. Se hace algo automático con el tiempo. Por supuesto, al principio cuesta, pero tenemos siempre que analizar y estar tranquilos y calmados como para lograr que la mente reactiva no surja. Primero de eso, la persona insegura tiene que trabajarse la autoestima. Porque hemos hablado de que la otra persona no le demuestre lo que siente a la persona. Y hemos dicho que hasta cierto punto es lógico que la persona quiera que la pareja le demuestre lo que siente y si no se sienta parcialmente inseguro. Pero ojo con eso, porque no lo justifica. También dije al principio de que la persona debe estar segura antes de comenzar una relación. La persona segura es la persona que tiene la autoestima fuerte. La persona que tiene la autoestima fuerte no precisa que la otra la ame. Yo amo a la otra persona y la otra persona me va a demostrar su amor si de verdad me ama. Y si no, directamente no me merece, punto. Eso es lo que va a pensar la persona que es segura. No va a titubear, o me amará o no me amará. No, 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 no. Directamente actúa. Directamente analiza. La persona que es insegura se debe por un problema de dolores del ego, por una autoestima baja. Y es que hay gente que necesita a otra persona para complementarse y sentirse bien. Hay gente que dice, oh, bueno, yo sin mi pareja no soy fuerte, no soy. No me siento capaz de nada. Y oh, ahí tenemos un problema. Porque tiene que ser la propia persona la que sea capaz de lograr todo. Y la pareja simplemente es un apoyo. Nadie dice que no sea un apoyo importantísimo, pero se queda en eso, en un apoyo. Todos podemos lograr todo absolutamente por separado. No precisamos a nadie que esté a nuestro lado. Podemos lograrlo todo por separado. Pero todo pasa por nosotros mismos, todo pasa por nuestro interior. Tenemos que aprender a ser fuertes nosotros mismos. La persona que es fuerte no titubea, no duda, no es insegura. ¿Cómo conseguir esa seguridad? ¿Cómo conseguir todo eso realmente? Hay gente que depende de los resultados para ser segura. Yo, bueno, si consigo un éxito en la vida, entonces ya valgo mucho. Yo creo que no es tan así. Yo creo que todos valemos por nuestras intenciones, por nuestros actos. Hay que intentar llegar a una meta. Pero aunque no la alcancemos, la intención es verdaderamente lo que cuenta, todo el esfuerzo que hemos puesto. Yo creo que todos valemos mucho, pero tenemos que demostrar lo que valemos en el día a día en función del servicio para con los demás. Todos somos realmente importantes, porque todos, absolutamente todos, somos hijos del mismo padre. Entonces todos podemos lograr todo. Queremos medir nuestra valía. No creo que sea importante. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que hacer todo lo que podamos en función de los demás, pero por nosotros mismos. Siempre sin compararse. Siempre sin compararse. Siempre mirando hacia adelante. Nunca hacia atrás. Nunca hacia los costados. Siempre hacia adelante. Creo que todos somos fuertes para lograrlo, ¿eh? Creo que todos somos fuertes para lograrlo. Porque solo con que uno lo logre, todos los demás podemos lograrlo. Todos los demás podemos. Y si podemos lograr todo, entonces, ¿de qué tenemos miedo? ¿De qué tiene que haber inseguridad? No tiene que haber ningún tipo de inseguridad, ni ningún tipo de miedo, ni de temor. Tenemos que ser capaces de intentar, ya no digo de intentar lograr todo. Aunque fracasemos, pero nunca nos autoexcluyamos antes de tiempo. Porque hay gente que directamente piensa, bueno, yo no valgo para tal tarea, yo no voy a llegar a tal meta. Y es como que se autoexcluyen ellos mismos antes de comenzar. Bueno, el no ya lo tienes, vamos a por el sí. Si no lo intentas, seguro que no lo consigues. Es cuestión de intentarlo. Y capaz lo conseguimos o capaz no. Pero eso no nos medirá como más buenos o más fuertes, sino esa capacidad de intentarlo donde muchos se han autoexcluido, donde muchos han fracasado antes ni siquiera de intentarlo. Ya somos importantes porque por lo menos lo intentamos. Entonces esa inseguridad desaparece, porque somos capaces de intentar las cosas. Y no, y como no dependemos de los resultados, no nos va a importar fracasar. entenderemos que directamente hemos fracasado por cualquier circunstancia, que bueno, se volverá a intentar o se intentará otra cosa diferente. No pasa nada. Por eso esa inseguridad desaparece, porque ya no tenemos temor a lo que suceda, a los resultados. Yo le digo a la persona insegura en su relación, le digo, bueno, si tú estás seguro de que amas a la otra persona, ¿de qué tienes miedo? ¿De que la otra persona no te ame? Entonces directamente no te merece. Pero tú no estás seguro de que la amas, entonces, ¿dónde tienes esa inseguridad? ¿Dónde la tienes realmente? Es bonito que la otra persona no te muestre, pero no es necesario buscar ser amado. Si nosotros amamos, la otra persona nos amará a consecuencia. Nos amará o no, y eso demostrará su amor. Y nos amará, y nos lo dirá o no, pero sea como sea, siempre nos lo demostrará. Seamos nosotros mismos. Gracias por escucharme.